Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 5 de junio, reiniciando nuestra jornada informativa semanal. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, junto a mí, como siempre hasta ahora, tendremos ya aquí a nuestra colega, la periodista Cari Rock. Más adelante esperamos, como de costumbre, en la segunda parte de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer hoy tener a Raúl Tápanes Estrella junto a Juanito Pendaz aquí en el control técnico de Abra. Y allá en el estudio, pues, tendremos en el control técnico a Richie Pérez acompañando a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer aquí ya la presentación, como siempre, está ahora de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Richie Pérez, a nuestra querida Ofelia, y aquí, pues, dándole la bienvenida a Don Tápanes Estrella, así como a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día en todas sus plataformas.
Bueno, ya en minutos nos vamos con dos temas de interés. Vamos a revelar una historia, aparentemente un grupo importante de miembros de la comunidad LGBT en Cárdenas fueron maltratados el pasado miércoles 31 de mayo, la semana pasada. Hay una situación bastante tensa ahí, ellos quieren elevar una denuncia. Nos contará, pues, el director del proyecto sociocultural Babel, pues, Víctor Manuel Dueñas, desde allá Santo Domingo, en Villa Clara, lo que pasa. Y más adelante, pues, ocurrió ya nuevamente. Ella tenía muy pocas esperanzas, me lo había dicho en entrevistas anteriores aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Ya el Ministerio de Educación Superior le ratificó a la profesora Dalila Rodríguez de la Universidad de Villa Clara su expulsión el pasado viernes. Qué triste, ¿eh?
Bueno, eso viene de la IDATA. Es larga de vecino Alegret. Uh-huh. O sea, los institutos superiores de enseñanza no son para todos, nada más que para los revolucionarios.
¿Cómo no? Brevemente, Cari, para la audiencia, en el plano noticioso, Estados Unidos, pues la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, Nikki Haley, pues comparecerá este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para esbozar los cambios que deben hacerse en este organismo al que acusa de blanquear el proceder de países como Venezuela y Cuba. También está el informe de derechos humanos del mes de mayo, que constata al menos 373 arrestos por motivos políticos. Nuevamente el New York Times, pues, se volcó por la apertura hacia Cuba y critica, pues, la expectativa de que el actual presidente Donald Trump realice algunos cambios. Freedom House presenta el informe sobre totalitarismos modernos. Y finalmente, pues, las Damas de Blanco han denunciado un incremento del acoso contra los activistas. También, pues, mientras la administración del presidente Donald Trump revisa la política exterior hacia Cuba, los senadores por el estado de la Florida, el republicano Marco Rubio y el demócrata Bill Nelson, han exhortado a los secretarios de Departamento de Estado, Rex Tillerson, y el Departamento del Tesoro, Steve Mnuchin, a priorizar el tema de las compensaciones de estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el gobierno cubano.
Cada cual tiene sus prioridades, porque, por ejemplo, si nos vamos a New Jersey, vemos que el gobernador de New Jersey está también tratando de que se priorice la extradición, pues, de la Johann Jessiman, que es una persona que está pedida por haber asesinado a un guardia de patrulla de carreteras en Estados Unidos. Pero aquí lo que yo veo es que no importa el porciento que le vayan a poner a las importaciones que haga el régimen cubano, el problema es que pague y que no terminen los ciudadanos de Estados Unidos pagando la deuda. Ellos son conocidos por mala paga.
El tema, me parece que dentro de las noticias que tenemos hoy, a mí me parece que el tema del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el más interesante y prioridad por la situación de qué clase de naciones hay ahí en un organismo que está básicamente viciado. China, países del Medio Oriente, Venezuela, Cuba.
Países que son autoritarios, países que son totalitarios, países que no respetan los derechos humanos. Precisamente creo que ayer se cumplieron 28 años de los sucesos de la plaza de Tiananmen. Así que, ¿qué podemos esperar entonces de países que están al frente de esos organismos y que, por ejemplo, Venezuela, que pase en Venezuela en este momento?
Bueno, vámonos con nuestro primer invitado. El tema que nos ocupa, preocupante la situación. Aquí tenemos el reporte de lo que ocurrió. Pues tenemos fotos incluidas el pasado, la pasada semana, 31 de mayo, en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, fueron agredidos físicamente 7 miembros de la comunidad homosexual por un individuo que se llama Yaciel, Yaciel Hernández Alguerete, y el cual aparentemente es hijo de un oficial del Ministerio de Interior en Cárdenas. Alguien que estuvo allí pues nos va a contar lo que ha ocurrido y lo que está pasando. Las fotos hablan por sí solas. Presentamos un placer desde Santo Domingo, en Villa Clara, al director del proyecto sociocultural Babel, Víctor Manuel Dueñas. Víctor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Y bueno, y te voy a aclarar algo. No estoy ahora en Santo Domingo, estoy ahora en Santa Clara, en la ciudad de Maltabrero, que fue tomada por el Che. Y bueno, un saludo para todos los radioescuchas.
Bueno, pues un placer. Estás en Santa Clara, pero siempre eres original de allá. Por cierto, Víctor, cuéntanos los detalles. Se complica la situación. No es primera vez que el tema de la comunidad LGBT en Cárdenas hace titulares. Revisaba yo la información. Se ha hablado de varias redadas, uso de armas por parte de la policía contra la comunidad homosexual ahí en Cárdenas. Pero específicamente, y te dejo ya con las palabras, ¿qué pasó el pasado día 31, la semana pasada ahí? Bastante preocupante, además las fotos hablan por sí solas. Adelante, Víctor.
Exacto. A ver, Tomás. Primero, yo quiero decir que esto no es un caso aislado. Es decir, pues el atacante ha actuado en otras ocasiones, según tengo entendido, y ha agredido físicamente. Parece que esto es para él como un hobby, un juego, luego que tiene relaciones sexuales con los homosexuales, luego los agrede físicamente. Pero también hay un dato curioso, es que Cárdenas está solamente 14 kilómetros del polo turístico de Varadero, un lugar de importancia, y donde también Varadero tiene sitios de encuentro de la comunidad LGBT, y es constante las redadas policiales, los acosos a estos sitios de encuentro reconocidos incluso por el proyecto HCH, el proyecto oficialista de que se hace junto con Salud y con el CNC, y entonces está reconocido estos sitios de encuentro. Esto no es un caso aislado, ya hace unos meses atrás, en octubre, para ser más específico, un ciudadano, miembro de la comunidad llamado Emilio, fue agredido físicamente por un grupo de cocheros que incluso se le apuntó con un arma de fuego en la parte inferior de la barbilla y le quitaron el dinero, lo que tenían eran 12 UC en la cartera y se lo llevaron y lo agredieron con un palo. No usaron el arma, pero bueno, lo agredieron con un palo y la respuesta de las autoridades siempre ha sido la misma. En este caso, específicamente, como bien ustedes dicen, las fotos hablan por sí solas. Se encontraban allí alrededor de 7 homosexuales en un sitio de encuentro que queda en la zona escolar, se le llama así la zona escolar, que queda en la calle Génez, en la ciudad de Cárdenas, donde hay un estadio deportivo. Estaban ahí como cada noche, que se reúnen, conversan, etcétera, se conocen con personas, etcétera, etcétera. Y este individuo, Yaciel Hernández Alguerete, que se presume que es hijo de un oficial del Ministerio del Interior que se llama Marisa Alguerete, ataca al primero de los allí presentes, que lo que hace es ponerle la mano en la boca. Cuando este muchacho se encontraba solo en la esquina, le pone la mano en la boca y con el codo se la pone por el cuello y lo introduce no sé mucho de deporte, pero bueno, es el cajón de bateo, es como se le llama, del estadio, y ahí le empieza a morder la oreja. Fíjate que ni siquiera, hablando un poco sucio, ni siquiera es lengua, le muerde la oreja. Y entonces en ese momento también le pone la mano por dentro del pantalón, por dentro del short, que se lo rompe. Y entonces hay un momento donde él trata de liberarse mordiéndole la mano que le tenía la boca tapada, y ahí es donde escapa. Pero luego ahí no termina la historia. Luego el agresor se acerca al resto del grupo y entonces agrede a otro más, y cuando todos van a darle respuesta a esa agresión, los que estaban allí, él se retira, pero viene acompañado de otro individuo en un coche y a otro más que se llama Onassis Torres Fernández, que de hecho es miembro de la campaña Nosotros También Amamos, es un activista LGBT allá en Cárdenas, y le dan un fuetazo con el cuje de darle a los caballos, y le dan un fuetazo. Bueno, ahí todos se mandaron a correr hasta que llegan a la calle Real, que es la calle principal, y es donde se logra contactar a la policía, que bueno, se motorizan tres patrullas, que por cierto, muy mala actitud de los agentes de orden público, muy mala, una actitud homofóbica que denota la actitud homofóbica que tienen las instituciones del Estado.
Ahora, Víctor, antes de pasar con Cari, me gustaría que me identificaras el nombre de la mamá de este agresor, que ella es una oficial del Ministerio del Interior ahí en Cárdenas.
Bueno, hasta ahora lo que tengo en conocimiento se llama Marisa Alquerete. No he podido acceder a qué cargo, a qué grado posee. Simplemente se conoce que es oficial del Ministerio del Interior.
Bien, tengo una
pregunta. Hasta ahora eso es lo que sé.
Sí. Dueña Víctor Manuel, tengo una pregunta, porque tú me estás hablando y yo estoy realizando en mi mente, no figurándome la situación. Esto no es un problema de que este hombre sea homofóbico. Este hombre está enfermo mental.
Exacto.
Este hombre debe estar recluido y debe estar sometido a un tratamiento porque él es un asesino en potencia. Mi pregunta a ti, en este momento, ¿cuál es la situación legal que enfrenta este hombre? Porque por encima de que la madre sea una persona que pertenece al Ministerio del Interior, de la misma forma que se comportó con este grupo de personas de la comunidad LGTB, se puede comportar con un niño mañana, con una mujer, con un viejo, con cualquiera, porque él es un enfermo.
Exacto. Sí, Cari, mira, lo más curioso de esta historia, es que el individuo sigue esa noche, incluso intenta robarle con fuerza a un muchacho, un menor de edad, oriental, es decir, de las provincias orientales, que no es gay, le intenta agredir para llevarle el teléfono, y a él lo detienen, y esta es la parte más importante, yo creo que es la más vergonzosa, no el acto en sí, sino el procedimiento. A él lo detienen porque él intenta robar también en una cafetería estatal, se intenta llevar un pan con jamón y queso, y es por eso que lo detienen. Es por eso que dan con el individuo, es por eso que se identifican al individuo, y entonces el procedimiento simplemente que se hizo y que se confirmó al día siguiente, simplemente dejarlo la noche en prisión e imputarle una multa de 30 pesos. ¿Qué es una multa de 30 pesos, Cari? Es por orinar en público.
No, no, pero independientemente, calle. Dueña, ahora viene mi otra pregunta, porque yo quiero que la audiencia esté bien empapada del giro que toma esto, de la situación que ustedes están enfrentando, porque ustedes van a tomar una acción, tengo entendido, y es lógico y es normal que se sepa. Este personaje pertenece también a la comunidad LGTB, o sea, él no es un heterosexual, él es homosexual. Pero independientemente, ¿en algún momento él ha tenido una relación afable con ustedes o siempre se ha comportado de esa manera tan feroz contra miembros de la propia comunidad a la cual él pertenece por la preferencia sexual que él tiene?
Cari, según testimonio de algunos de los presentes que lo conocen, que uno de ellos fue quien lo identificó por el seudónimo que él utiliza, que ahora no lo recuerdo, no me viene a la mente, él sí ha tenido contacto con la comunidad LGBT, es decir, ha tenido contacto sexual, pero siempre llega a la violencia. Siempre llega al golpe, al maltrato físico, etcétera, etcétera. Sí logra tener contacto sexual, pero luego llega a la violencia física, y ha sucedido ya en dos ocasiones más.
Ahora, Víctor, hay un eslabón aquí que no quiero perder. Tenemos entendido acá en el espacio, tanto Cari como yo, que hay testimonio, hay denuncias, hay número de denuncias hechas por los miembros, los siete activistas LGBT, que después del hospital fueron a la unidad de la policía, hicieron la denuncia, aparentemente no hay un procesamiento. ¿En qué estatus está y hasta dónde piensan ellos llevar esta situación?
Bueno, dos de los agredidos presentaron denuncia ante la delegación de la Policía Nacional de Cárdenas, presentaron denuncia por agresión y lesiones. Como bien dije, se le había imputado una multa de 30 pesos y se le dejó libre al día siguiente. ¿Qué sucede ahora en este punto? Según le comunica el oficial que atendió el caso, le comunica a Alberto, que fue uno de los agredidos, le comunica que, bueno, que le iban a poner una multa de 30 pesos y le iban a dejar libre al día siguiente, porque hasta que al menos él no se le vieran las lesiones en el rostro, no podían presentar ninguna, es decir, no podían llevar más allá el caso.
Pero si las lesiones son visibles, hay un oído que sangra.
Mi opinión muy particular, simplemente ellos están ganando tiempo, las autoridades están ganando tiempo para dejar el caso ahí, porque sería un escándalo. Una, por el mal trabajo de la institución. Dos, es hijo de una funcionaria pública. Y tres, entonces, eso demostraría de que las autoridades en Cárdenas no están tomando cartas en el asunto. Pero ahí no queda la historia. Los agredidos juntamente, estoy hablando los siete que estuvieron presentes, más unos cuantos homosexuales más que han sido víctimas de estos actos en otros tiempos. Estoy hablando alrededor de 18 o 20 personas que esta semana se van a hacer presencia ante la Fiscalía Municipal del municipio de Cárdenas a presentar denuncia por mal procedimiento en este caso y para que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Ahora tengo
esta
una...
semana van sí. a tomar van a presentar declaración, van a presentar denuncia ante la Fiscalía.
Bueno, y ahora viene una pregunta que viene a la sazón y que indudablemente se cae de la mata que tengo que hacértela.
Claro.
¿Qué pasa con Mariela Castro? Ella no está al tanto de esto, ustedes no la han impuesto a ella, que es la defensora non plus ultra de las comunidades LGTB, de todo este abuso, que una persona que no creo sinceramente que esté en todas sus cabales. Esto es un peligro, no solamente para ustedes,
Exacto.
sino para toda la sociedad cardenense.
No, y además que no es primera vez
para
que ocurre.
No es reincidente.
Y además en una relación, en una corte de relación
público.
Es agresivo también. ¿Ustedes no han hecho nada por llegar a ella?
Público. Sí, a ver, yo soy amigo en Facebook de ella. De hecho, sigo algunas de sus páginas en Facebook. Yo compartí la publicación que está publicada, yo lo publiqué en mi blog y la compartí en mi Facebook y la compartí con ella, pero parece que retiraron la publicación de su muro de Facebook. Yo le escribí un mensaje por Messenger relatándole la historia, no se recibió respuesta. Pero, por ejemplo, mire, el caso de Alberto, que él ha tenido otros incidentes como esto, él ha presentado denuncia ante el CNC y la respuesta del CNC simplemente es el peloteo. Es decir, le dicen que es Cárdenas quien tiene que resolver la situación.
Mira, no creo que la página de Facebook, perdóname, la maneje ella. Sí. Ella tiene que tener una administradora que
claro.
es la que sencillamente le da delete a las informaciones y a los posts que no le convienen para
por
la
supuesto.
Imagen que ella quiere representar justamente en las redes sociales en Facebook.
Ahora, Víctor, ¿hasta dónde este grupo de la comunidad LGBT ahí, de homosexuales ahí en Cárdenas, hasta dónde tienen previsto llevar esto? Incluso me decías que si no responde Fiscalía quieren ir internacionalmente. Cuéntame.
Exacto, sí, Tomás, como bien tú decías, yo creo que hay que sacar una buena experiencia de esto, y es que ahora los LGBT en Cárdenas se van a movilizar y se van a agrupar, van a crear su propio movimiento, no sé si es realmente un movimiento o no, pero se van a agrupar, porque si las autoridades no son capaces de brindarle seguridad, bueno, ellos mismos van a buscar la fuente. Ellos declararon de que si iban a esperar el plazo dado por que da Fiscalía, que es de a 30 días hábiles para dar respuesta, en caso de que la respuesta sea una respuesta negativa, y como bien se sabe, es una injusticia, un mal procedimiento, ellos están dispuestos a llevar el caso ante el relator especial de las Naciones Unidas a través de los procedimientos especiales que el señor Moisés Leonardo de Corriente Marciana sabe cómo se hacen los procedimientos especiales.
Y lo sabe hacer muy bien.
Y lo
sabe hacer muy bien, así que tengan confianza en él, que lo sabe hacer perfectamente bien y bien documentado.
Perfecto, pues el caso va a llegar hasta Naciones Unidas o hasta donde tenga que llegar, pero ya es hora que en Atenas simplemente se haga cumplir la ley, no se pide nada más, que se haga cumplir la ley.
Como no, Víctor, nos mantenemos en contacto y vamos a darle seguimiento esta semana. ¿Seguro? Cuando ellos vayan a fiscalía a ver cuál es la
respuesta de las instancias superiores.
De las instancias superiores sobre este caso. Gracias, Víctor Manuel Dueñas, director del proyecto sociocultural Babel, allá hoy desde Santa Clara. Mi colega Cari Roque, pues mañana a la misma hora que a las 3 en nuestro espacio. Nos vamos a una pausa informativa este lunes 5 de junio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este primer programa de la semana que comienza hoy lunes 5 de junio, intentaremos establecer contacto en césped en la provincia de Camagüey con la licenciada Joana Colombier, directora de la Academia 10 más 10 del Movimiento Político Somos Más. Como sabemos, deportada el pasado viernes hacia Camagüey luego de una semana de detención en el Vivac de La Habana, pero en el día de hoy fue nuevamente citada. Tenía que presentarse en el órgano del Ministerio del Interior, ahí en Césped, a las 2 de la tarde. Esperemos que si está disponible la tendremos, si no, pues en otra oportunidad será. Buenas tardes, Omar López Montenegro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, pues bien, tranquilo, fin de semana, pues relajado. Básquetbol, a pesar del parque, la lluvia y otras cosas. Como
los talones de Aquiles, las lesiones,
las
todo.
Las lesiones, todo.
Bueno, Omar López Montenegro, hay varias propuestas en el tema cubano. Rompiendo la semana, me parece que una de las más interesantes es lo que ha expresado la actual embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, la señora Nikki Haley, que ha dicho que participará mañana martes en una reunión ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, pero que su presencia ahí es para dejar clara la posición norteamericana, de esbozar la necesidad de cambios que deben hacerse de una manera seria dentro del organismo al que acusa de tener como miembros a países como Venezuela y Cuba.
No, y
yo creo que es bien interesante.
Es bien interesante.
Y han amenazado con Estados Unidos retirarse del Consejo.
De hecho, incluye a Rusia entre los países,
entre los países
que aparecen.
Y China
también. Yo creo que es importante porque, y ella dijo claramente que la presencia de esos países, de esos gobiernos en el Consejo, no solo desacredita al Consejo, sino desacredita el tema en sentido general, porque crea pues una especie de frustración. Me parece que es importante. El Consejo ha ido pasó de ser la Comisión de Derechos Humanos al Consejo. Esa reestructuración pues parece que fue peor todavía que la anterior, y sinceramente no es funcional, no solo no es funcional, sino que es hipócrita al tener como miembros a estos países que han sido sancionados por el propio organismo de Naciones Unidas. Así que, sinceramente, comparto plenamente la opinión. O ese consejo se reestructura o se escoge a los miembros de ese consejo de acuerdo a su récord en materia de cumplimiento de derechos humanos, o simplemente que desaparezca.
Omar, contacto telefónico en Céspedes, en la provincia de Camagüey. Tenemos vía telefónica a la licenciada Joana Colombier, directora de la Academia 10 más 10 del Movimiento Político Somos Más. Buenas tardes, Joana.
Buenas tardes a ti, a Omar, y a todos los radioyentes. Y ante todo, antes que me pregunten algo, agradecerles a Martín Noticias y a todos ustedes y a todos los que se han solidarizado con nuestra situación, la oportunidad que he tenido de recibir el apoyo de todos.
Gracias, Joana, es nuestro deber. Vamos a comenzar por el final y después seguimos con el resto de la historia. Porque hoy, luego de toda la pesadilla de una semana de detenida en La Habana, deportada hacia Camagüey el viernes, detenida nuevamente en Camagüey y luego transferida al municipio de Césped, hoy a las 2 de la tarde, hace breves instantes, tenías una citación nuevamente con el Ministerio del Interior. ¿Qué querían hoy?
Bueno, acabo de salir precisamente hace 5 minutos de esa citación, y fue con un oficial de la Seguridad del Estado, que dice llamarse Manuel, y él pues vino a advertirme que durante mi estancia en CFE yo no podía realizar ningún tipo de actividad contraria a supuestamente la revolución, que tampoco podía relacionarme con nadie, tener ningún tipo de propuesta de cambio, y que cualquiera de esas cosas la tengo tomada precisamente como las cosas que he sido advertida, y que no puedo precisamente hacer las intervenciones, etcétera, y que no puedo, incluso me estaban poniendo que no podía moverme del municipio, etcétera. Yo le pedí razones de por qué no podía moverme del municipio, etcétera, entonces dijeron que no podía moverme, pero que mis movimientos todos iban a ser controlados.
Ahora, una pregunta en esto, Johanna, la advertencia fue solo verbal y además noto que te dijo que no podías reunirte con otras personas. Allí en Céspedes hay otros activistas y otras organizaciones, tienen presencia, etcétera.
Bueno, la advertencia no fue oficial, la advertencia fue por escrito, pero yo me negué a firmar. Ellos dejaron ahí la advertencia en la estación de la policía. Y entonces hay otras personas quizás que pertenecieron en algunos momentos de oposición, como el CIR, como un Paco. Algunos han tenido que mirar de Céspedes, porque realmente Céspedes es un lugar donde tiene pocos activistas, pero una gran represión. Pero también hay jóvenes que están sufriendo aquí, que muchas veces siguen nuestras publicaciones y están interesados en conocer de esta experiencia. Para mí ha sido, independientemente de todo lo difícil y negativo que ha sido, llegar a Céspedes y ver personas que me dicen, oye, te estamos siguiendo, oye, estamos viendo lo que estás haciendo. Esto sobre todo en muchos jóvenes que fueron son alumnos míos, ex compañeros de trabajo, y eso hace a uno también sentir que vale la pena lo que estamos haciendo.
Ahora, Johanna, entonces, esta amenaza velada, ¿en qué se traduce? De manera de que si tú, pues, compartes o hablas con alguien, ¿la amenaza consiste en que puede ser detenida porque va a haber una vigilancia o seguimiento sobre ti?
Bueno, ellos no dijeron qué iban a hacer si yo hacía alguna de estas cosas. Solo dijeron que no las podía hacer.
Johanna, te noto incluso cuando empezamos el programa que estaba pues sonriente. ¿Ha tenido algún efecto sobre ti estas medidas? Porque evidentemente, además no del confinamiento pues físico como tal, que vas a estar ahí en Céspedes y que te van a estar vigilando, también parece que hay un patrón como de crear una especie de confinamiento pues emocional, ¿no? Que no puedas hablar con otra gente, tratar de inducir un estado de ánimo en tu persona. ¿Cómo te encuentras tú en estos momentos?
Bueno, mal, te voy a decir algo. A mí las cosas difíciles en la vida lo que me han hecho es ayudar a crecerme emocionalmente y espiritualmente. Y esa no es la excepción. Han sido momentos difíciles. Nadie debe estar privado de su libertad, sujeto a entrevistas en horario de la madrugada y a acoso emocional, acoso intelectual. Pero nosotros tenemos que aprender a utilizar todas esas cosas negativas a favor de la lucha que llevamos. Ellos no van a lograr en ningún momento que yo me sienta frustrada emocionalmente, que me sienta mal emocionalmente. Aunque ellos lo intenten, pues yo intentaré superar esas experiencias negativas también.
Como lo Johanna Colombier, una semana internada, pues, en el Vivar de La Habana, deportada pues en autos policiales hacia la ciudad de Camagüey, detenida allá, posteriormente transferida hacia Céspedes el pasado viernes por la noche, citada hoy nuevamente. La posibilidad de regresar a La Habana es nula por el momento hasta que no se resuelva tu estatus de permanencia en la ciudad, que es lo que nos había dicho, tengo entendido, pues, Roxana, cuando hablábamos el viernes. No puedes ir a La Habana, ¿verdad?
Bueno, realmente, yo nunca he estado ilegal en La Habana. Hasta el 25 de mayo tenía una dirección temporal en La Habana y me detienen el 26. Una de las cosas que en ese día vamos a realizar era una prórroga de esa dirección temporal que yo tengo derecho a tener, porque todo el proceso de aprobación de la dirección permanente está ya bien adelantado. O sea que yo ir a La Habana no implica ningún tipo de ilegalidad. Ahora, lo que implica que yo tengo que ir para el carnet de identidad y hacer esa extensión de la residencia temporal que ellos no me han permitido hacer y esperar a que llegue la permanente. Pero realmente, ¿qué pueden hacer ellos? Ellos a veces se mantienen fuera de la ley totalmente y hacen lo que se les ocurre. O sea, ¿por qué tuvieron ellos que hacerlo el día siguiente amaneciendo? Porque sabían que yo tenía todas las posibilidades de seguir permaneciendo en La Habana de manera legal.
Johanna,
si yo voy a volver, voy a volver.
Johanna, la pregunta mencionaba, pues, ex alumnos tuyos, compañeros de clase, también han estado en contacto con otros colegas. Dinos un poco cómo ha sido tu llegada ahí, cómo ha sido recibida, si alguien del movimiento ha estado en contacto contigo.
Sí, todo tanto el liderazgo de nuestro movimiento, el 10, Roxana, Pedro, Carlos, vaya, yo he recibido el apoyo total del movimiento Somos Más, de otro 18, Manuel, Costa Morúa, de Flores González Arena, Marcadela, o sea, todos yo he recibido total apoyo de cada uno de ellos y de otros medios de prensa también y de otras personas particulares para de Cuba y dentro de Cuba que me han estado llamando. Y apoyándome y en todo momento han estado pendientes de la situación y realmente he tenido total apoyo en este sentido.
Bueno, tengo una pregunta para ti, Johanna. Si toda la cuestión, entre comillas, supuestamente es la expiración de un permiso que tenías para venir en La Habana, un trámite netamente posburocrático, entonces, ¿por qué? Si es una cosa, una cuestión que está bastante clara, ¿por qué durante una semana que tuviste ahí en el VIVAC tenía que haber interrogatorios por la madrugada? ¿Es tan compleja la situación que merita interrogatorios a altas horas, a deshoras?
El tema está en que ellos utilizan sencillamente el subterfugio de la supuesta, de esa supuesta ilegalidad que no era tal, para poder entonces hacerme advertencias y amenazas con mi labor y mi accionar en la oposición en Cuba. Es decir, realmente ellos están utilizando solamente el tema de la ilegalidad para tenerme detenida, porque no pueden utilizar otros elementos para detenerme, supuestamente, para no decir que están haciéndolo por una cuestión política. Sin embargo, me levantan para esta advertencia, no por estar ilegal en La Habana, por ser ilegal la medida que me ponen es deportarme para Camagüey, pero me levantan esta advertencia por actividades subversivas, por propaganda enemiga, por tener disco de la academia, y cuando llego acá a CESPED, pues tampoco me hablan tanto de la ilegalidad. A CESPED lo que me empieza a hablar es de que no puedo hacer actividades subversivas acá. Es decir, que te das cuenta que el centro de ellos no es ni siquiera la legalidad de que yo esté en La Habana, sino lo que puede implicar para yo estar en cualquier lugar, como te decía, a ellos lo que les interesa es que yo no esté en Cuba. No es en CESPED, no es en Camagüey. Es mi presencia en Cuba la que ellos me están molestando.
Sí, evidentemente es un subterfugio, como tú bien mencionabas, Johanna. Johanna, ¿cuáles son tus próximos planes? ¿Tú piensas seguir dando la pelea por regresar a La Habana legalmente, si se puede decir, dentro de los términos no de la legalidad socialista en Cuba? Pero, ¿cómo tú ves el final de este proceso?
Aquí los finales nunca se saben. Estas son películas de casi de suspenso. Y así ha sido esta semana completa. Casi un suspenso cada uno de los días que yo viví en el lugar. Pero sí, mis planes son volver a La Habana y hacerlo. Yo no soy una persona que ande andando escondida para nada de lo que hago. Entonces, yo llegaré y esperemos que la legalidad en estancia en La Habana se confirma la legalidad de acuerdo a sus criterios, porque nadie es ilegal en su propio país.
Correcto.
Eso es una de las cosas más ilógicas y por las cuales estamos abogando. ¿Cómo yo voy a ser ilegal en mi propio país?
Como no, gracias, Johanna. Las gracias a la licenciada Johanna Colombier, allá en CESPED de Camagüey. Hemos logrado este contacto 5 minutos luego de salir de su reunión con la policía política. Y de CESPED nos vamos a Santa Clara, Omar. A Camajuaní, en la provincia de Villa Clara. Tenemos contacto telefónico con la profesora universitaria, pues, Dalila Rodríguez González, que el pasado viernes el Ministerio de Educación Superior le ratificó la expulsión como profesora de la Universidad Central Marta Breve en Las Villas. Buenas tardes, Dalila.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, pues me imagino que mejor que tú, ¿no? Ante el cuadro que tienes allá. Y nos gustaría, Dalila, brevemente compartir contigo. Es un poco más extenso porque se refiere a expulsada, ratificada la expulsión de la Universidad Marta Breu. Pero cuando uno ve lo que ha sentenciado, pues el Ministerio de Educación Superior, básicamente tú has quedado imputada, no puedes trabajar como académica en ningún centro educacional del país. ¿Es correcto esto?
Asimismo, eso, lo más triste no es que me expulsaron de la universidad, sino que me han quitado el derecho de ser profesor universitaria en mi país. Y esto es lo más doloroso para mí, más que perder mi trabajo, porque realmente todo el que es o ha sido profesor universitario en Cuba sabe que lo que más lo mueve a uno es la vocación y el amor al trabajo y a la formación de los estudiantes, porque no es la profesión mejor remunerada. Todo, la mayoría de las personas que permanecen hoy como académicos o profesores de la universidad porque sienten gran pasión por su profesión y por lo que hacen. Yo muchas veces en el día gastaba viajando de Camajuanía a la universidad lo que ganaba en ese día y a veces hasta más. Así que imagínate cuán doloroso es para mí, no que me expulsen del trabajo, sino que he perdido mi condición de profesor universitario.
Dalila, ¿quedan algunas avenidas o este es ya el último recurso? ¿Cuáles son tus perspectivas para el futuro?
Bueno, el recurso legal que establecía esa resolución era apelar al Ministerio de Educación Superior, fue lo que yo hice. La vía de reclamar al sindicato no me la permitieron y ya sería otra vía, como escribir al Comité Central, por ejemplo, pero vía a la que yo no voy a acudir porque yo sé que esa decisión no la tomó el rector por su cuenta. Eso fue una decisión que vino de más arriba. De hecho, la semana que a mí me expulsaron de la universidad, era de conocimiento de los profesores universitarios que la universidad estaba siendo visitada por el Comité Central. Entonces, ya ¿qué vía me queda a mí? No me queda ninguna vía legal. Ya yo hice lo que tenía que hacer en el momento que me tocó y se ratificó, el ministro ratificó mi expulsión de la universidad y en ese sentido ya no creo que tenga más alternativas de reclamaciones legales.
Dalila, eres filóloga, tienes ya varios años de experiencia en la academia y estabas trabajando pues en el momento de la expulsión en tu doctorado. ¿Esto queda tronchado también?
También queda tronchado. Yo tenía fecha para defender mi doctorado en 2019, pero tenía adelanto que podía ya defender quizás a finales del año que viene, del 2018, ese doctorado en ciencias pedagógicas, que tenía ya casi todos los mínimos hechos, los artículos publicados en revistas de punta, todo eso quedó tronchado también.
Dalila, ¿qué te quedas por hacer en el plano personal? Digo, una persona como tú que dedicaste tu vida en la enseñanza, te encuentras en esta situación ahora, ¿cómo reorientas tu vida?
Bueno, es difícil ahora en mi país reorientar mi vida porque con esa expulsión y ese aval de contrarrevolucionaria y antisocial que me han construido falsamente sin siquiera tener una prueba en mi contra, es difícil que me den trabajo en otro centro. Por ahora pienso dedicarme a servir en la iglesia donde siempre he servido desde que tengo 13 años y a ayudar a colaborar con el Instituto PASMO, que es un instituto independiente que mi papá coordina en la región central y que está orientado a la defensa de los derechos religiosos en Cuba.
Bueno, entonces de facto han construido un activista, Omar.
Sí, exactamente, han construido un activista.
Buen trabajo por parte del Ministerio del Interior.
Muy buen trabajo.
Una mujer inteligente, culta, académica, profesora, muy valiosa para la actividad del activista.
Eso es lo que iba a mencionar. Ahora puede pues reorientar sus conocimientos hacia un área donde tal vez pueda ser incluso más receptiva, ¿no? Mejor recibida en esa área que es lo que evidentemente ha sido, ¿no? En la universidad o en los círculos universitarios cubanos. ¿Qué crees tú, Dalila?
Sí, ellos han llevado a orientarme por otro camino que no había pensado, pero un camino muy útil e importante para mi país, como le digo. La defensa de las libertades religiosas en Cuba es algo muy importante porque todavía son pisoteadas en muchos lugares de este país. De hecho, le diría que yo no dudo que mucho de lo que a mí me ha sucedido también es por mis principios cristianos, aquellos que he sostenido desde los 13 años, porque
una de las cosas que en conversaciones de modo oral el rector ha dicho es que yo nunca he tenido una posición política activa en la universidad, ni desde mis años como estudiante en defensa de la revolución, y creo que ningún cristiano consecuente con sus principios pueda asumir una posición política activa en ese sentido, porque empezando que el sustento de ese sistema es el ateísmo, es una de las cosas que yo pudiera mencionar, y uno de los ataques que yo he recibido a mi pastor le hicieron en un momento llamadas hablándole mal de mi persona, así que yo no dudo que también no solo lo que me ha sucedido sea por ser hija de un defensor de los derechos humanos, sino por haber sido una cristiana siempre consecuente con los principios que han guiado mi vida, que están regidos por la palabra de Dios desde que me convertí cuando tenía 13 años.
Tampoco lo dudamos nosotros. Dalila, una pregunta bien personal que tal vez le pueda servir de, no sé, tu experiencia pueda nutrir a otras personas que están en situaciones similares, otros profesores, alumnos que han sido expulsados. ¿Cómo te ves tú ahora? ¿Qué tú crees? ¿Ganaste o perdiste con esta situación? Cuando tienes que hacer un balance, ¿hacia dónde te inclinas?
Es difícil, en situaciones como esta siempre se pierde y se gana. He perdido porque siento no poder ser profesora universitaria en mi país, un país al que amo y amo la academia, la formación de los estudiantes, pero también he ganado porque una de las cosas que he ganado es saber quiénes son las personas que tengo a mi lado. Y la seguridad del Estado ha depurado a mis amigos, ha depurado a la gente que tengo alrededor, porque ahora han permanecido a mi lado solamente las personas que verdaderamente son honestas y me profesan un cariño sincero y tienen son consecuentes con sus principios. Y también, bueno, para mí es muy importante servir a Dios y ser útil en su obra. Y en eso creo que he ganado mucho. Mis conocimientos no me lo pueden quitar, ni los principios que he sostenido, ni los deseos de seguir trabajando, de seguir estudiando. Uno puede estudiar también de manera autodidacta y eso nunca me lo van a poder quitar. Entonces yo he ganado también sentirme feliz porque, aunque me ha costado caro, Dios me ha dado las fuerzas para no doblegarme y renunciar a mis principios, sabiendo todos los costos que iba a tener, y me siento feliz de eso, de las fuerzas que el Señor me ha dado para no doblegarme ante amenazas y ante bajezas. Eso es algo que también he ganado.
Una pregunta, Dalila. Tu papá, Leonardo Rodríguez, no es un activista, es un activista que lleva muchos años en la disidencia, y como bien tú has dicho, tú también eres cristiana desde que eras una niña. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para aplicarte esto ahora?
Bueno, yo creo que en Cuba se viven tiempos difíciles. Como yo he declarado otras veces, a mí la seguridad del Estado me asedia desde el 2015, pero en los momentos que se tomó esta medida conmigo, que fue en abril, fueron momentos convulsos en la universidad, momentos en que hubo problemas en los festivales. Estaba también Carla, que bueno, era una estudiante que defendía abiertamente sus derechos y realmente, bueno, el rector ha declarado que ha expulsado a 15 profesores, entonces la situación era convulsa y ellos quisieron depurar la universidad, limpiar. Yo creo que eso fue, me parece, lo que llevó en ese momento a tomar esa medida.
Y finalmente, que nos queda un minuto, ¿qué tuvo más peso? ¿Tu participación como cristiana ahí en la iglesia, en Camajuaní, o la postura de tu papá como defensor de los derechos humanos ante los órganos de la ciudad del Estado para expulsarte?
Bueno, yo pienso que el activismo de mi papá, las dos cosas han sido importantes, pero el activismo de mi papá es algo que a la seguridad del Estado le ha dolido mucho, y esto es una forma de dañarlo a él.
Como no, gracias, Dalila Omar. Un caso que se repite, reiterativo e interesante, el número, Dalila. Yo ya son 15 profesores que han expulsado hoy en la Universidad Marta Abreu.
Sí, evidentemente, entonces hay una crisis en el centro docente. El problema no es tanto el de las personas expulsadas, sino el del centro docente como tal. Por eso le hacía esa pregunta de su balance personal. Uh-huh. Pues la gente suele sentirse mal después que pasa una cosa como esta, pero al final uno gana. Así me sentí yo cuando me pretendían expulsarme de la Universidad de La Habana. Al final, en este proceso, uno siempre gana y uno siempre crece. Gana mucho más de lo que pierde.
Las gracias en Camajuaní nuevamente a la profesora universitaria Dalila Rodríguez González, a mi colega de todos los días, Tauro Omar López Montenegro, Juanito Pendaje y Raúl Tapa las estrellas en el control de Abra, junto a Richie Pérez en cabina, junto a nuestro productor Ofelio y Cari Roca, nuestra colega que está vigilando. Tú sabes que nos vigila, ¿no?
No, yo me siento intimidado.
Gracias, Cari, también. Un placer tuvo Tomás Cardoso y la invitación permanente mañana a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martín.